Despliega un dispositivo especial de vialidad y vigilancia ante la concentración y marcha que partirá a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se espera participe en varios contingentes de organizaciones sociales y estudiantes para acompañar a los padres de los jóvenes. Se establecen cortes a la circulación en el primer cuadro de la ciudad. Para proteger Palacio Nacional se instalaron vallas metálicas de más de 3 metros de altura. En la mañanera, el presidente López Obrador aseguró que está garantizada la libertad de manifestación y el derecho a disentir, pero llamó a realizar protestas de forma pacífica y no caer en provocaciones. Esta mañana, estudiantes de 8 normales públicas de Guerrero marcharon en Chilpancingo, realizaron el pase de lista de los 43 normalistas, colocaron flores en el antimonumento y exigieron justicia. También se realizó ya una movilización en Acapulco. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mañana el secretario de Gobernación Adán Augusto López presentará la propuesta de su gobierno para preguntar a la población su opinión sobre ampliar o no la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028. Adelantó que no se pedirá la ayuda del INE y podría realizarse en enero. Reconoció que no sería vinculante, pero permitiría cambiar la opinión de los legisladores que se oponen a la propuesta. Descartó presiones a los senadores y dijo que si la iniciativa se aprueba, ya no impulsaría el ejercicio, pero si no, volverá a enviar una iniciativa al respecto. En Acapulco, Guerrero, se reportó esta madrugada el incendio de 14 locales comerciales instalados en la avenida Cuauhtémoc por parte de hombres armados que rociaron gasolina y después prendieron fuego. El huracán Ian de categoría 1 mantiene su trayectoria hacia Cuba. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, y fuertes en Campeche, además de oleaje elevado y vientos fuertes en la península de Yucatán. Amenaza al occidente de Cuba en su camino por el Golfo de México y también se ha emitido una nueva alerta para la costa oeste de Florida. En la Ciudad de México, desde este lunes y hasta el próximo viernes, se aplica la vacuna Pfizer pediátrica contra COVID-19 a niños y niñas de 5 años de edad, la segunda dosis a menores de 8 años, primera dosis a rezagados de 8, 9, 10 y 11 años y segunda a rezagados de 9, 10 y 11 años, así como la vacuna CanSino, adultos que requieran primera dosis y refuerzos. Pueden acudir a alguna de las 55 sedes de 8:30 de la mañana a 15 horas. En temas internacionales, el Consejo Electoral Nacional confirmó la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba como parte de un nuevo código de familia respaldado por el voto a favor de 66.87% de 6.2 millones de personas en el controvertido e inédito referéndum realizado ayer en el país. El nuevo código legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho de estas parejas a adoptar y el vientre subrogado. Aunque siga el conteo, la tendencia es irreversible. Un hombre armado que abrió fuego hoy en una escuela en el centro de Rusia dejó 15 personas muertas y 24 heridos, de acuerdo con un nuevo saldo de las autoridades. El ataque ocurrió en una escuela de Shepsk, una ciudad a unos 960 kilómetros al este de Moscú. El Comité de Seguridad informó que 11 de los muertos eran menores y también 22 de los heridos. El agresor se suicidó y ya se investiga este hecho. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Ivette Parga Ávila. Ya regresamos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. Sigan con nosotros, no le cambien. Y también pueden entrar a la cuenta @WRadioMéxico y a nuestra página de internet wradio.com.mx.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Si vieran lo que está haciendo Marta de Baile en este momento.
Ya déjalo en paz. El día de hoy está con nosotros.
Resulta ser.
Que está con nosotros. Don Álvaro Gordoa, ¡bravo!, experto en imagen pública, nos acompaña en el estudio y el tema es un tema adorado, adorado.
Sí, cómo no, un saludo para todos. Vamos a hablar algo que hace nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no sabe mentir. Cuando nosotros hablamos y cuando nos mostramos enfrente de los demás, una cosa es lo que decimos con palabras, pero va mucho más allá, lo que dice nuestro cuerpo. Vamos a hablar del lenguaje corporal. Y mira, Marta, hay unos estudios que tú y yo lo estamos platicando hace un rato, que son los estudios del sociolingüista Albert Mehrabian, Albert Mehrabian dice que la eficiencia de nuestra comunicación recae un 93% en la forma y únicamente un 7% en el fondo. Esto quiere decir que a la gente le importa más en lo que parecen ser las cosas y cómo le dicen las cosas de lo que están diciendo. Y Albert Mehrabian especifica mucho más. Dice que en ese 93% de la forma, un 55% es la apariencia, lo que las cosas parecen ser. Uh-huh. Y por supuesto, dentro de nuestra apariencia, el lenguaje corporal cuenta. Y también dice que un 38% es el medio, la manera como viaja ese mensaje, dejándole únicamente un 7% a lo que estamos diciendo.
A ver, pero danos un ejemplo de eso precioso.
Tú puedes estar en una cita de trabajo y puedes decir que eres el mejor para un puesto, que estás muy preparado, que tienes un gran liderazgo, pero tu cuerpo puede estar viendo hacia abajo, evitando el contacto visual, puedes estarte tocando la nariz, puedes estar encorvado, puedes estar jugando con un papelito y en ese momento tu cuerpo está diciendo, tú eres tímido, tú estás inseguro, tú no estás preparado. Y al reclutador en ese caso se va a dejar más por lo que parece ser y cómo le dijo las cosas que lo que le estaba diciendo en esa entrevista.
Ayer me pasó algo parecido, bueno, no con un reclutador necesariamente, pero estaba platicando con una persona y mientras me estaba platicando, yo pensaba, no me está interesando nada, nada, nada esta plática. Ya me voy. Y me empecé a poner de malas. Y dije, ¿sabrá?
Por supuesto.
¿Se estará dando cuenta?
Tu cuerpo no sabe mentir.
Así de, no, ya, ya no quiero oír, no quiero. ¿Sabes? Mi cabeza decía eso.
Y te puedo apostar, Rebe, que tú en ese momento estabas llevando los ojos hacia arriba en algún momento, volteabas a ver al reloj, volteabas a ver hacia las puertas.
¿Sabes qué? ¿Esos noté son indicios? Mucho este movimiento, ¿ah? Me estoy tomando los labios.
Te estabas agarrando la boca. Ah, son indicios que le estás diciendo a la otra persona, ya cállate. Viviendo al voltar la puerta estás diciendo, sí. Al voltar la puerta estás diciendo, ya me quiero ir.
Horror.
Al volver a ver tu reloj estás diciendo, ya para de hablar, tengo que, mejores cosas que
pero
hacer.
Pero ¿saben por qué es bien importante hablar de este tema, de cómo ustedes pueden aprender a interpretar el lenguaje corporal de alguien más? Porque hay gente que habla sin ninguna conciencia del interlocutor. O sea, yo he tenido gente que me está hablando, pero hablan con una verborrea sin parar. Y yo ya lo único que me falta es pegarme un post-it en la frente que diga, no me interesa,
sí. Porque
no leen a la otra persona, no se dan cuenta, no captan los movimientos, no captan que viste el reloj, no captan que volteaste los ojos, no captan que te estás arrancando un padrastro del dedo, no captan.
Recuerdo el año pasado aquí en tu programa, una vez hablamos de imagen verbal, pero igual otro día hablamos del arte de conversar,
sí. Que
se trata de como un juego de ping-pong, que únicamente te diviertes cuando los dos están pasando la bolita. Y cuando hay personas que están haciendo eso, pues nuevamente digo, nuestro cuerpo no sabe mentir. ¿Por qué es bueno saber del lenguaje corporal? Uno, para nosotros estar consciente de nuestras acciones y lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. ¿Y cómo? ¿Por qué no utilizarlo con premeditación, alevosía y ventaja cuando estamos hablando en público, que nuestro cuerpo mande mensajes adecuados? Y como bien lo dices, para leerlo en los demás. Pero la realidad es que la gran mayoría de las cosas lo hacemos inconsciente.
Claro.
Nuestro cuerpo actúa y leemos también. Digamos que tenemos un software integrado de nacimiento que nos ayuda a leer el lenguaje corporal.
Sí, hay gente que no trae ese software. Sí, te lo quiero comentar.
Pues vamos a integrárselos del día de hoy. Vamos a programarlos para que sepan cómo utilizar su lenguaje corporal. Y si tú estás escuchándome y tienes que hacer presentaciones en público, si hablas durante una junta, una presentación de la escuela o simplemente estás con alguien, aprende a utilizar tu lenguaje corporal y apréndelo a leer en los demás.
Ok, venga, primer punto.
¿Qué hacer con los brazos? Es una pregunta que siempre me dicen cuando doy cursos de imagen verbal, que es que me paro a hablar en público y no sé qué hacer con los brazos. Los brazos es tan fácil que dejarlos donde los puso la naturaleza. Los brazos van sueltos a un lado del cuerpo. Quiere decir que los brazos tienen que estar relajados al lado del cuerpo. Si estamos en una mesa, los brazos tienen que estar relajados sobre la mesa. Y es que donde nosotros pongamos estos brazos, mandaremos mensajes. Por ejemplo, brazos al frente. Agarrarte los brazos al frente es una barrera en la comunicación. Dice, de aquí para allá estás tú, de aquí para acá estoy yo, estoy reservado y me protejo. Y esto con dos diferentes niveles. Si tú llevas los brazos agarrados al frente, debajo de la cintura, quiere decir que te colocas, imagínense cómo se pone un niño o cualquier persona cuando la regañas o sí. Le estás diciendo, se encorvan un poco, llevan los brazos al frente, esa barrera de protección de tú estás aquí, yo estoy acá, además manda un mensaje de timidez, de sumisión. Uh-huh. Ahora, si tú esa barrera la haces de la cintura para arriba, ejemplo, cruzar los brazos,
sí. Lo
que comunicas es autoridad y mando. Es una barrera que dices, de aquí para allá estás tú, de aquí para acá estoy yo y me protejo, pero con mayor agresividad que llevarlas hacia abajo.
Pero es preciosa esta historia. ¿Qué tal cuando te dice tu pareja, hombre o mujer? A ver, órale, a ver, explícame. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema? y se sienta, cruza las piernas y cruza los brazos. Sí, y se queda callado y se te queda viendo.
Claro.
¿Te dan ganas de hablar?
No, nada.
Te está mandando un mensaje de estoy cerrada o estoy cerrado y además te estoy retando. Uh-huh. Es lo peor que puede hacer una persona, por ejemplo, un estudiante si lo está regañando el maestro, cruzarle los brazos. Una pareja cuando está discutiendo y dicen ahora sí vamos a hablar por las buenas y cruzar los brazos. Le estás mandando mensaje de, a ver, no estoy abierto, no estoy disponible y además estoy siendo agresivo. Ahora, si tú llevas los brazos hacia abajo, uh-huh, vas a estar diciendo estoy protegiéndome, pero estoy sumiso. Por lo tanto, perdón, una disculpa, estoy arrepentido. Piensen lo que hace un niño cuando lo regañan. Siempre es o lleva, uh-huh, los brazos al frente, sí, o los lleva también para atrás, pero generalmente los lleva hacia el frente y desvía la mirada. Lleva la mirada hacia abajo.
Entonces, cuando tú quieres realmente demostrarle a alguien que verdaderamente, de corazón, lo quieres escuchar, ontan los brazos.
Si tú quieres con alguien realmente escucharlo, lo primero que tienes que hacer es sentarte. Porque estás mandando un mensaje de vamos a darle el tiempo a esto. No, uh-huh, una discusión parada, sino vamos a sentarnos. Uh-huh. Después, que al estar sentado no existe una barrera entre ustedes, una mesa en medio ni nada de eso. Lo mejor para dialogar este tipo de cosas es sobre sillones que estén uno del lado del otro, uh-huh, donde la persona pueda tener cierta presencia y sobre todo proxemia, que no estén muy alejados un metro del otro, sino ya entrar a la zona de confort y de intimidad, uh-huh, que son aproximadamente 30 centímetros que te separan de la otra persona.
O sea, embarrados.
Y sobre todo estamos hablando de esta cosa de parejas, ¿no? Sí. O de alguien que te va a pedir perdón, o que, uh-huh, alguien que va, o un hijo que después de hacer algo malo quiere hablar con sus papás. Sí. Es ponerte sentado de lado lo más posible, pero que por supuesto se permite el contacto visual. Una sala es lo ideal porque te queda un sillón en escuadra con el otro, en las, sí, esquinas de esa escuadra, y de esa forma con los brazos relajados sobre las piernas.
Piernas abiertas.
Con las piernas, en el caso también de las,
o sea,
mujeres.
Separadas.
Separadas.
Okay. Porque cruzar la pierna también es un signo inequívoco de que estás cerrado, ¿no? Entonces, con las piernas juntas, en el caso de una mujer, manos sobre las rodillas, y el hombre con las piernas como separadas o como las quiera poner.
Ok, perfecto. Ya hablamos de los brazos. Ok, vienen los ademanes.
Dentro de los ademanes, hay que recordar que los ademanes son la palabra hecha movimiento. Si tú te paras enfrente de una audiencia a hablar en público y no utilizas ademanes, vas a comunicar desgane. Ahora, lo general es lo contrario. La gente abusa y lo comunicas es descontrol. El ademán es la palabra hecha movimiento. Si la palabra está siendo grande y exagerada, pues tu ademán tendrá que ser grande y exagerado y tendrás que, sí, gesticular mucho. Si tu palabra está siendo calmada y reservada, el ademán tendrá que ser así. Pero una vez que haces el ademán, los brazos regresan a donde dijimos, sueltos a un lado del cuerpo. Porque corresponden a la magnitud, como decíamos, pero también a la acción. Si tú estás diciendo que el día de ayer pasó algo, pues harás el ademán de llevar tal vez tu dedo pulgar hacia atrás. O si vas a estar diciendo que hay que estar más unidos, unirás tus manos. Pero al terminar de hacer tu ademán, regresas. Uh-huh. Así como dijimos hace un rato que los brazos al frente son una barrera en la comunicación, al hablar en público es muy normal que las personas lleven los brazos hacia atrás. Uh-huh. Sí. Los brazos hacia atrás no mandan un mensaje de tanta agresividad como llevarlas al frente, pero también mandamos un mensaje de que algo ocultamos, que no andamos mostrando todo lo que traemos y que estamos siendo reservados. Por lo tanto, hay momentos adecuados que si tú quieres comunicar reflexión, que estás pensando, puedes llevar los brazos hacia atrás y caminar de un lado a otro de un aula. También puedes llevar los brazos hacia atrás cuando alguien más está hablando y tú no eres el protagonista, pero lo correcto es siempre tenerlos a un lado del cuerpo.
Ok, yo creo que yo pongo los brazos hacia atrás cuando voy a decir algo como un poco sarcástico.
¿Sí?
O de paciencia.
Imagínense.
Así de, pongo los brazos atrás y digo, a ver, vamos a organizar, sí, ¿no? Una cosa así.
Imagínense, por favor, la clásica escena de película donde está el capitán de los militares y están todos los rasos que lo están acomodando y pasa enfrente caminando de un lado a otro dándoles instrucciones. Vean cómo siempre los lleva los brazos atrás.
Sí.
Es una manera de comunicar, estoy siendo reservado, no me estoy abriendo por completo, pero no es la forma más agresiva de reto, sino es la forma más reflexiva.
Señalar.
El ademán acusativo. Este ademán acusativo también lo han visto muchísimo en los políticos que están hablando y están diciendo y están señalando a la audiencia. Es algo que muy común hacemos, andar señalando al hablar. Hay que tener cuidado con este ademán y hay que saberlo utilizar a nuestro favor. Cuando tú señalas, cuando tú puntualizas, en ese momento estás acentuando un compromiso y estás personalizando las cosas. Imagínate qué grave error. Hay un político por ahí, que no voy a revelar su nombre, uh-huh, pero ustedes pueden analizar, que siempre que está hablando de Y es que todos los corruptos y los mexicanos que no están comprometidos, pero en el momento que está dando su discurso, está señalando hacia adelante. Entonces, si tú lo estás viendo en televisión o estás siendo parte de esa audiencia, estás diciendo, oye, ¿por qué me señalas? Únicamente señalar a la audiencia cuando quieras acentuar el compromiso. Estás hablando, y yo sé que ustedes son un buen equipo de trabajo, yo sé que ustedes van a poderme ayudar en este compromiso, y hay que señalar. Cuando quieras señalar, cuando algo sea negativo, lo que tienes que hacer es señalar hacia afuera, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por favor, imagínense esto, ustedes que están escuchando esto por la radio. Tomen su brazo derecho y señalen hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. En el momento que tú estás hablando y señalando hacia arriba, estás expulsando a alguien. Entonces, es bueno para decir cosas que... Y por favor, lo que pasó el año pasado de que no llegamos a los límites de venta, eso ya quedó. Y por favor, no queremos a las personas que trabajaron así y estás expulsando de esa forma. Si señalas para abajo y hacia el piso, lo que estás haciendo es, además de expulsar, condenar cuando hicieron algo negativo. Si tú señalas hacia allá, siempre ten cuidado entonces de no señalar a la audiencia. Luego, si tú señalas al piso, estás hablando del presente, estás acentuando el compromiso. Nos tenemos que poner a trabajar y tú estás señalando el piso, estás diciendo hoy, el día de hoy hay que hacer las cosas. Si tú estás señalando hacia el cielo, hacia el techo, lo que estás hablando es de futuro. Entonces acuérdate, hacia abajo presente, hacia arriba futuro, porque hacia arriba están las deidades, está la redención, está lo que pasa. Entonces siempre puedes decir, y ya van a ver que me van a dar la razón. Y en ese momento señalas hacia arriba, estás hablando de un destino, de un futuro. Entonces dense cuenta de todo lo que estamos diciendo. Tú puedes decirle a las personas, yo sé que el día de hoy vamos a ponernos a trabajar de una manera diferente y señalar el piso, porque aquí hay pura gente preparada señalando a tu audiencia. Sí. Ya no queremos tener los resultados de las personas del año pasado, señalas hacia afuera y hacia arriba. Porque si alguien está en la misma actitud que el año pasado, no tiene cabida, señalas hacia abajo. Por lo tanto, señores, ya verán que lo que estamos haciendo el día de hoy, señalas otra vez al piso, nos va a ayudar a tener buenos resultados, señalas hacia arriba. Entonces, señalar es muy bueno para nosotros hablar de qué es lo que estamos haciendo.
Muy bien. ¿Se puede saber cuando alguien está mintiendo?
Sí.
A ver.
Como decía, nuestro cuerpo no sabe mentir. Entonces, una persona que miente, su cuerpo empieza a darnos señales muy, muy claras. Y no solamente su cuerpo, también su voz. Una persona cuando miente generalmente utiliza un tono más bajo o más alto del normal. Generalmente se va a hablar un poco más fuerte mientras está diciendo las cosas. Si tú percibes el timbre de su voz, puede llegar a tener vibraciones, como cuando hablas así, con ligeras
como
variaciones.
Como cuando canta Shakira.
Pero la forma más fácil de saber es a través del contacto visual.
Okay.
Una persona que miente es una persona que difícilmente sostendrá el contacto visual el tiempo necesario. ¿Cómo se mantiene el contacto visual en una conversación normal? Tú hablas, ves a los ojos aproximadamente por periodos de 3 segundos, después lo desvías hacia otro lado y vuelves a regresar. Una persona que está mintiendo generalmente ve más hacia el piso o hacia otros lados y poco el tiempo el que te está viendo a ti. Digamos que te ve por fracciones de un segundo y el resto del tiempo lo desvía, cuando tiene que ser lo contrario. Pues porque sabe que al ver a los ojos a la otra persona, en ese momento pueden cacharle.
Sí, es que es horrible,
mentiras.
Pero sientes que te pueden cachar. Claro, sí,
es,
claro.
Es más fácil decirlo. Es el efecto avestruz, que si ellos no me ven, yo tampoco los veo, esto no existió y no pasó nunca. Una persona que miente constantemente se toca el rostro mientras habla.
Mucha gente cree que lo que primero se fija un hombre es o en el busto o en las nalgas de una mujer. Y el hombre es mucho más general.
Uh-huh. Hay estudios, de hecho, de la Universidad de Florida en donde comprobaron que son las 3 cosas que ve primero una mujer en un hombre y viceversa. En el caso de que ve primero un hombre en una mujer, la conclusión es muy simpática porque el hombre es poco detallista, se fija poco en los detalles, ve una generalidad. Y ya cuando preguntas qué partes o qué formas del cuerpo son las que más ves en la mujer, en lo primero que se fija es en las caderas. Va hacia la parte del bajo vientre, porque dicen que traemos algo en el inconsciente colectivo de la reproducción, que tú ves en la otra persona a una buena madre, a una buena concubina, y que tener caderas anchas o amplias, que esto puede ser hasta un abdomen un poco más abultado, que todo eso el hombre empieza a verlo como puede ser una buena persona para tener una relación sexual fructífera, que dice que nuestra parte animal lo está diciendo. Después el hombre lo que ve es cara, y en cara es un conjunto. O sea, ve ojos, nariz, por todo. Y lo último que baja, sí es, por supuesto, al pecho. Entonces, un hombre lo que hace es, primero, ve una generalidad y decir, me gustó o no me gustó. Después irse a la cadera y pensar en cómo puede ser como concubina, para decirlo de alguna forma. Después ver la cara, que si lo decimos de manera coloquial sería su juicio de valor de está guapo o no está guapa. Y después sí bajaría el pecho y diría, me gusta o no me gusta. ¿No?
¿Tiene
vamos o no vamos.
Tiene.
Ajá, tiene okay, o no tiene.
¿Y las mujeres?
Las mujeres, lo interesante de este estudio es que sí son bien detallistas. Por supuesto, primero ven la generalidad y el juicio de valor en general, la opinión de me gustó o no me gustó, pero después le dan mucha importancia a los detalles. Y aquí está bien interesante. Lo primero que ve la mujer en el hombre como detalle son sus zapatos, ninguna forma de su cuerpo. Porque los zapatos habla de qué estilo es, de cómo es también de cuidadoso y de muchas cosas, y le habla un poco de este personaje seguramente actuará de esta forma. Segundo, las manos. La mujer se fija muchísimo en las manos, en el cuidado de las uñas, en cómo son esas manos.
En el tamaño de las manos.
Y el tamaño de las manos, porque también lo ven como un símbolo de protección. Y por supuesto hay quienes dicen que del tamaño de las manos y de los pies también. A quienes hablen más con la psicología o con técnicas de freudianas, te podrán decir también que el tamaño de manos y los pies va en relación con el tamaño del pene. Y por último.
Oh, ya.
Ajá.
¿Y luego?
Y por último, después de ver los zapatos y después de ver las manos, por supuesto, sí, cuando los hombres nos damos una vuelta, nos voltean y nos dan una buena barrida en las pompas. Entonces, sí, son las tres cosas que una mujer. Entonces, hombres, si nos están escuchando.
Sí,
si nos están escuchando, lo primero que hagan es invertir en unos buenos zapatos que hablen de cómo son. Segundo, cuídense las manos. Échense crema, no van a dejar de ser más hombres o menos hombres por echarse crema en las manos. Y háganse manicure. ¿Y qué es hacerse manicure? Tener las uñas recortadas y no tener padrastros, ni tener pellejitos, ni nada de eso. Y en vez de hacer horas de ejercicio en el gimnasio de bíceps, tríceps y cuadritos, pues mejor nada más hagan un ejercicio todos los días que les dé unas buenas pompas. Y con esos tres detalles ligarán mucho más.
A ver tú, Marta, ¿qué te fijas?
No, yo soy un ser muy raro. Yo me fijo en lo que creo que nadie se fija. Yo lo primero que me fijo en un hombre es en los dientes. Uh-huh. O en una mujer, ¿eh? Segundo, me fijo en la piel. Uh-huh. Y tercero, me fijo en el pelo.
Entendamos que todos estos finalmente son estudios. Y estos estudios se basan en generalidades y se basan en cuantificaciones. Y por lo tanto, sacan una generalidad. La gran mayoría o de tantas encuestas que hicimos, muchas repitieron zapatos. No sé que todos lo hayan dicho como el primero. Sino que tal vez en tantas encuestas que hicieron, muchas mujeres repitieron zapato en primero, segundo, tercer lugar, pero al final lo daban como una generalidad, igual que muchos hombres dijeron caderas. Tal vez alguien me esté escuchando por ahí y dice, ay no, yo en una mujer lo primero que veo son los ojos, yo soy súper fan de los ojos.
Claro,
o puede
claro.
haber por ahí hasta un fetichista sí, que diga, a mí pero... me encantan los pies. Uh-huh. Sí, pero en generalidad en estos estudios pueden decir estas conclusiones.
Pero en The Science of Sex Appeal, cuando hicieron este estudio de por qué, de cómo las mujeres atraemos a los hombres a distancia, subieron a estas mujeres a una caminadora a caminar y les dijeron que les estaban midiendo el ritmo cardíaco. Y después les dijeron que no, que la verdad es que atrás de ellas, en ese espejo, estaban viéndolas caminar 10 hombres. Todas las mujeres automáticamente empezaron a contonear las caderas.
¿Sí?
Y cuando hicieron lo mismo con los hombres automáticamente empezaron a mover los hombros.
A mover los hombros. Hay otra parte de nuestro lenguaje corporal que habla muchísimo, que esto es mantener la postura erecta. Por favor, no se confundan con estar derechitos ni caminar con libros en la cabeza. Una posición erecta es aquella que cuando la línea que hace nuestra visión es paralela al piso. Vuelvo a repetirlo. Cuando tú tienes una posición erecta es que la línea que hacen tus ojos es totalmente paralela al piso. Si tú pierdes este paralelismo hacia arriba o hacia abajo, estarás comunicando cosas. Si lo pierdes hacia arriba, comunicarás, si no es contacto visual, desinterés. Pero si es contacto visual, prepotencia, arrogancia.
Claro.
Si tú llevas el paralelismo hacia abajo y no haces contacto visual, comunicarás una gran timidez. Si haces contacto visual, comunicarás sumisión.
¡Qué increíble! Bueno, sí. Ustedes pueden estudiar todo este asunto de imagen pública, porque existe el Colegio de Imagen Pública aquí en México.
Así es. La consultoría en imagen pública es una profesión reconocida. Si tú quieres ser, ya sea a nivel licenciado o maestro, estudiar una licenciatura en imagen pública, una maestría en imagen pública.
O un cursito para uno.
O un diplomado, ¿no? Sí. Tenemos un seminario, un diplomado en imagen verbal y no verbal, que en 3 meses te enseñan a usar el lenguaje corporal y la palabra también te la enseñan a utilizar. Si tú quieres estudiar y ser consultor en imagen pública o un diplomado en imagen verbal, imagen no verbal, en imagen física, visita la página imagenpublica.mx y allá en imagenpublica.mx encontrarás todos los servicios educativos de manera presencial y también a distancia. Y allá en imagenpublica.mx también encuentras los libros. Llegan a la puerta de tu casa: El poder de la imagen pública, Imagología, Imagen cool e Imagen vendedora, que te hablarán muchísimo acerca de todos estos temas, que es el buen manejo de la percepción.
Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro. Álvaro está en internet en @álvarogordo.
@álvarogordo es mi Twitter. Cualquier pregunta, ahí estoy a sus órdenes.
Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
Qatar 2022.
Hola, soy Orbelín Pineda.
Escucha el Mundial de Qatar 2022.
En W Radio, W Deportes, somos la voz del fútbol.
Estés donde estés. Somos la voz del Mundial.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En detergentes líquidos Ace, Ariel y Tide, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en detergentes líquidos Ace, Ariel y Tide, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta septiembre 29.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más, porque te regresa Cashback, baby.
No estás soñando. Expo sueña y descansa. Encuentra las mejores marcas de colchones a precios irrepetibles. Y lo mejor, hasta 18 meses sin intereses. Ahora en tiendas Dormimundo y en dormimundo.com. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo del 22 al 26 de septiembre.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Todo está listo para la gran fiesta del fútbol en Qatar 2022. Pero, ¿sabes cómo está dividido el país que recibirá la Copa del Mundo? Aquí en W Deportes te lo contamos. El estado de Qatar está organizado territorialmente en 8 municipios. El más importante es Doha, ya que habita el mayor número de personas con 796.947. Doha, con 796.947. En este se podrán encontrar el Estadio Internacional Khalifa, Estadio Al Tumama y el Estadio 974. Sin embargo, esta ciudad es de las más pequeñas de Qatar junto a Umkar, donde está el estadio icónico de Lusail y Madinat al-Shamal, siendo este el territorio con menor población al contar con 8.794 habitantes. La ciudad más grande de Qatar es al-Shaniya. Sin embargo, esta cuenta con solamente 187.571 habitantes. La lista de 8 territorios cataríes se completa con Al Wakra, donde está ubicado el estadio Al Janoub, Rayyan, donde se encuentra el estadio Ciudad de la Educación, y el estadio Ahmed bin Ali, y Al Khor, que cuenta con el estadio Baid. Viajemos juntos a estas ciudades de Qatar en el próximo Mundial, que podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
La democracia nos importa a las y los mexicanos,
porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo llegó Polonia al Mundial?
La selección de Polonia será uno de los rivales de México en el Grupo C de Qatar 2022. En las eliminatorias europeas, Polonia quedó emparejada en el Grupo I con Albania, Hungría, Andorra, San Marino y el gigante del sector, Inglaterra. En sus primeros tres partidos sumó un triunfo, un empate y una derrota en Wembley ante los Three Lions. Posteriormente consiguió 16 de 18 unidades ante Albania, San Marino, Andorra e Inglaterra, con la que empató jugando en casa. Lo anterior le bastó al país de Europa Oriental para finalizar segundo del grupo con 20 puntos.
6 por detrás de Inglaterra, que consiguió el pase directo.
De esta forma tuvo que jugarse el boleto a Qatar en la repesca europea. Ya en las instancias de matar o morir, quedó sorteado en la ruta B con Rusia, Suecia y República Checa. Luego de que los rusos fueran excluidos por la invasión a Ucrania, Polonia avanzó directamente al partido decisivo donde se vería las caras con Suecia, que dejó en el camino a los checos. El 29 de marzo la escuadra polaca batió 2-0 a los escandinavos con goles de Lewandowski y Zielinski. Y así selló su plaza mundialista. W Radio y W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita
a la 12ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
Consulta las bases en el sitio diputados.gob.mx/CESOP.
Cámara de Diputados, 65ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Qué tal, amigos de W Radio? Espero que tengan un excelente lunes y un gran inicio de semana. Oigan, amigos, ¿ustedes ya tienen la tarjeta W Radio que te ofrece las experiencias más exclusivas que te puede dar una estación de radio? Con la tarjeta W Radio puedes conocer a tus artistas favoritos, te llevamos a los mejores conciertos y te invitamos al cine en funciones especiales para ti y muchas cosas más. Y hoy nuestro módulo para tramitarla se encuentra ubicado aquí en el Walmart Portal Centro. Lo único que necesitas es una identificación oficial. La tarjeta W Radio la puedes tramitar ahora. Además, tenemos sorpresas para los primeros que lleguen. W Radio 96.9. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.
Marta de Baile 2022.
Estamos de regreso y estamos donde estés.
Adriana Esteva es de The House, nuestra especialista en nutrición emocional. Autora de los libros Cuando la comida calla mis sentimientos y En la comida como en la vida. Y facilitadora del taller Comiéndome mis emociones. ¿A quién de ustedes lo trae loco, desquiciado la forma en que come? O sea, ¿qué queremos decir con eso?
Está cañón, ¿verdad?
Porque ¿pero hoy cómo? O sea,
Fíjate.
Que comes pero te da remordimiento, que te la pasas toda la mañana ansiando comerte ese bolillo y entonces no te lo comes y es una lucha interna todo el día.
Todo el día. Mira, dentro de nosotros tenemos un chorro de voces, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de ustedes que nos está oyendo se ha escuchado decir cosas que no le permitiría decir a nadie más, ¿no? Uh-huh. Y en el tema de la comida en particular y de la imagen, de veras sacamos a nuestras mejores joyitas para trastornarnos con estas voces, ¿no? O sea, voces me refiero no que oigamos una voz de allá, del más allá. No. Las que traemos aquí grabadas en la cabeza.
Los changuitos.
Y que nos decimos cosas como, estás hecho una cerda. Uh-huh. Híjole, das asco.
No, bueno.
Que no permitiríamos que nadie nos los dijera, pero para nosotros ya es como tan común, ¿no? Me deberían de encerrar por marrana.
Ajá. Claro.
No sé cómo mi esposo quiere estar conmigo o cualquier hombre. Uh-huh. No, me quiero rebanar la panza. Yo me acuerdo que por mucho tiempo quería irme a la máquina así de jamón. Uh-huh. O sea, si me pudieran rebanar la panza, así como rebanan el jamón. Si me caigo, se mueve la tierra. O sea, todas estas cosas que nos decimos espantosamente.
Yo dos que tengo claras.
No sabes lo que me comí, soy una cerda.
Exacto.
Yo, en el espejo, yo soy igualita al oso yogui, una idéntica, y otra soy una pera.
Eres una pera. Pero,
una
sí,
pera,
pero
¿sabes? ¿Cómo? Una pera, sí.
Pero al revés.
Claro, al revés, güey. O sea, soy una pera. La parte gorda de la pera.
Ajá, es arriba. Okay. Pues sí, y así nos decimos cosas, la verdad, bien fuertes.
Por eso me
puse
a dieta, Adriana, por eso.
Me parece muy bien. Y sí, nos decimos cosas horribles, y la verdad es que estas voces además son sumamente confusas. Porque por un lado está nuestra decisión en la mañana de hoy lo prometo, me voy a portar súper bien, ajá, hoy no voy a pecar. Ah, porque ya lo llevamos a la parte moral, ¿no? O sea, si me comí una galleta ya soy una pecadora, claro, que me voy a ir al infierno.
Hija, está muy cañón lo que estás diciendo. En la mañana todo
claro,
va muy bien.
Claro, claro. Entonces, de veras que lidiar con esas voces enloquece, porque si llegamos a cuestionarnos quién vive dentro de nosotros que no hace caso a nuestros buenos propósitos. Uh-huh. Y por qué sale por un lado la endemoniada que está diciendo que soy una cerda, por otro lado sale una más coherente que dicen que entonces ya no voy a comer tanto, pero a la hora que estoy comiendo me vale gorro y me trago todo lo que hay en la mesa. Y entonces digo, ¿sabes qué? No quiero ni un pedacito más de ejote. Yo lo que me voy a tragar ahorita soy unos bimbuñuelos porque me vale gorro, porque entonces eso es lo que enloquece, ¿no? O sea, como no solo lo que pasa allá afuera que ya hemos platicado, que comer hoy en el siglo XXI es de verdad enloquecedor por toda la información.
¿Quién de ustedes acepte? Vive eternamente con una discusión interna con el cuento de la comida. Yo 100%, ¿eh?
Pero es que tu discusión es diferente, hija.
¿Por qué?
Tú ves a la comida como no un factor importante. ¿Sí me explico? O sea,
para mí la comida...
A Marta le vale...
Es un trámite.
Tres kilos.
Es...
Sí, y a mí sí.
¿Cómo se dice? A nuisance. Es un...
Sí.
Es un estorbo, sí, este cuento.
Exactamente.
De que
es una tontería.
Tiene uno que sentar a comer y ahora hay que hacer la reservación en el restaurante y ahora hay que decir qué se va a hacer de comer en la casa y ahora hay que ir al súper a comprar comida... Me sí, parece una pérdida una absoluta de tiempo.
Y pero te tienen discusión finalmente, ¿no?
Yo quisiera andar con una sonda metida.
Ay, fíjate,
¿cómo
qué
se llama? Un catéter.
Sí, un catéter.
La vena con una bolsa de suero ya. Exacto. Haciendo lo que hay que hacer.
No, pues así.
No andar perdiendo tu tiempo comiendo.
La papilla ahí.
Fíjate cómo cada quien tenemos idea tan diferente,
yo
¿no?
Bueno, no hay más placer que sentarme en una mesa. No.
Sí. Y a mí, en un comida, viaje, cuando mi marido se quiere sentar
sí que te da
en un restaurante a comer 2 horas y media, es que me quiero matar.
Pero entonces, ¿tu discusión en torno a qué va? Ah, no me quiero entonces, sentar, si me quiero sentar.
Como la comida para mí es irrelevante, a mí me gusta comer solamente lo que me gusta comer, que son 10 cosas.
Sí.
Todo es harinas blancas y todo tiene azúcar.
¿No? Entonces, tu discusión entre si es bueno, si es malo,
mi discusión
no
es,
debería.
Me lo como, no me lo como. Claro. Ay, qué hambre, qué horror, pero es que quiero un pan, pero quiero una doradita, pero no me la voy a comer. Exacto. Pero puta, no manches la dona, pero no, cállate, una dona ahorita no manches. Bueno, entonces no voy a cenar, pero entonces sí voy a comer ahorita, pero entonces si agarro el pan de la canasta de en medio, entonces mejor no me lo como. Todo
pero
el día.
Pero ya te diste cuenta, eso que te parecía tan irrelevante,
todo el día.
Todo el tiempo que ocupa en tu vida,
ajá,
¿no?
100%.
En tu energía diaria, 100%, ¿no?
Claro.
Tu discusión sería diferente.
Sí, Eugenia no podría decir lo que acabo de decir yo, porque Eugenia, claro, mi hermana, sí, no piensa en la comida.
Sí, cada quien tenemos...
Yo no soy de estar comiendo el pan a canastazos como Marta en un restaurante podría comérselo. No soy de esas, ¿no?
A canastazos, ¿eh?
Sí, así. No soy de, a ver, mi pasta con mi bolillo y cero.
Ajá, pero...
Mi rollo es esta ansiedad sí. de en la tarde, tarde noche, de estar, híjole, imagínate un pan con cajeta, no bueno. Ya voy hacia la cocina, me lo hago, me lo trago, quiero el segundo. Y ahí empieza mi discusión.
¿Verdad?
Esto te estoy hablando hace un mes y medio. A partir de que estoy en este régimen de comer lo que debo de comer, no me pasa por la cabeza.
Pero ve qué maravilla.
Meterme ni un pan con cajeta, y nada.
Hay un par de nutriólogas que son muy interesantes, que una se llama Evelyn Tribble, la otra la base me ve el nombre, y tienen un concepto que se llama Intuitive Eating, y nos ayudan como a comprender todas estas voces que de verdad de repente decimos, me estoy volviendo loca, porque si me dio una instrucción en la mañana, resulta que ahorita estoy haciendo todo lo contrario, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar por la primer voz.
A ver.
Que es muy, muy, muy conocida, yo creo que para la mayoría de nosotros, y la vamos a llamar la voz policía, ¿ok? Uh-huh. Esta voz policía seguía mucho de juicios, de deber ser, de tienes que, y actúa haciéndonos sentir como muchísima culpa, muchísimo miedo. Hagan de cuenta que son las instrucciones que estamos cargando desde chiquitas, ¿no?
Sí.
Que es como si hubiéramos salido con nuestro microfonito, nuestra grabadora, y fuéramos, oye, mamá, ¿tú qué instrucción tienes para mí? No, yo, que siempre seas flaca, y porque si no te van a querer. Ah, gracias. Oye, papá, ¿tú qué instrucción tienes para mí? No, yo, que las mujeres nunca deben de trabajar. Ah, órale. Y todas las instrucciones que yo me voy grabando, hazte cuenta que ya pongo mi playlist, y yo ya misma soy como esta voz policía, ¿no? O sea, nos han dado estructura en algún momento, porque estas instrucciones de algún modo fueron lo que nos hicieron, por lo menos, saber para dónde ir. La cosa es que estas instrucciones que estuvieron muy basadas de algún modo en el miedo, ¿no? En el miedo que nos fuera a pasar algo. Entonces me digo a mí misma, si no soy delgada no voy a ser feliz, si no obedezco nadie me va a querer, tengo que hacer las cosas perfecto, o a mí nunca me salen las cosas, o tengo que estar muy pendiente de todo lo que quieren los demás, o yo no merezco, tengo miedo, no tengo confianza en mí misma. Claro. O sea, todas estas instrucciones que nos hemos dado y que de algún modo pues nos llevan a actuar de cierta forma, ¿ok? En el fondo, como buen policía, lo que buscan es protegernos. De veras que hay una voz dentro de nosotros que cree que si nosotros obedecemos todas estas reglas vamos a ser verdaderamente felices, ¿no? Entonces dice cosas como, ni se te ocurra comerte esa galleta porque si lo haces eres culpable prácticamente de una violación, ¿no? Uh-huh. O ya te diste cuenta la cantidad de grasa que te acabas de tragar. Te conté los pasos y no llegaste al mínimo deseable para permitirte cenar. Sigues igual de conformista que siempre, etcétera, ¿no? Esta sería como la voz policía. Y yo lo que les aconsejo, porque sirve mucho, es que le hagan como un perfil de personaje, ¿no? ¿Cómo es tu voz policía? ¿Cómo habla? ¿Se parece a la voz de tu mamá? ¿Se parece a la voz de tu papá? ¿De dónde la aprendiste? Porque todas estas voces verdaderamente son aprendidas. O sea, no venimos en el canal, a punto de nacer pensando que tenemos celulitis.
No nacimos descompuestos,
De acuerdo. O sea, eso lo fuimos aprendiendo. Y curiosamente, como en respuesta a esta voz policía que nos dice qué hacer y cómo debo de hacerlo, ¿verdad? Viene la voz rebelde, que ahí es donde nos atoramos, ¿no? Y es la que, si en la mañana tú dijiste...
Para eso trabajo.
No, o sea, en la mañana tú dijiste...
Me lo merezco.
No voy a comer. Al ratito dice, no voy a comer, no voy a comer, voy a tragar. Uh-huh. Que me decías que no comiera carbohidratos. ¿Me puede traer un poco más de papa y de pan, por favor? Que tengo que bajar 3 kilos, voy a subir 10. O sea, es esta respuesta, y que si nos vamos un poquito cuando éramos pequeños, cualquier instrucción que nos daba el externo nos generaba esta rebeldía.
De acuerdo.
Desde te tienes que dormir, ¡ay, por qué! Sí, o tienes que comerte todo lo que hay en el plato, ¿por qué? O no tienes que comer. O sea, es una como reacción natural que viene ante la instrucción del externo. Entonces, no la pasamos, por lo general, la mayoría, entre estas dos voces. La policía la rebelde, la policía la rebelde, la policía da una instrucción, la rebelde la revela y hace lo que se le da su refregada gana, que es lo que a veces llamamos el sabotaje, ¿no?
Claro.
Que es como la defensa ante esta instrucción que ni siquiera la he tomado como si es algo bueno para mí o no. Ya nada más porque venga de afuera, aunque la tenga ya adentro porque es una voz policía, ya me va a generar una rebeldía.
Claro.
¿Ok? ¿Cómo podríamos salir de este círculo? Porque de verdad la mayoría de nosotros ahí no la pasamos, ¿no? Deberías de trabajar más, pero a la misma hora hay otra parte que dice, ¿pero por qué voy a trabajar más? Deberías de haber puesto un límite y la otra que acaba diciendo, ¿pero por qué iba a poner un límite? Si pongo el límite, entonces claro, nadie me va a querer, etcétera. Y las siguientes tres voces son como las que nos pueden ir dando una forma diferente de actuar. Y la primera, que yo la amo, es una joya.
Ya hicimos la voz policía.
Y la rebelde.
La voz rebelde. Y ahora vamos con antropóloga, nutricia e intuitiva.
Exacto.
Pongan mucha atención. Una delicia. Estas sí son buenas.
Estas, mira, las otras no es que sean buenas ni malas. Lo que pasa es que son las que nos traen en jaque todo el día, las que nos enloquecen. La antropóloga, imagínense, que va a ser una parte de nosotros que solo va a observar, que no va a emitir juicio. Uh-huh. Que imagínense un antropólogo llegando a ver a una tribu que nunca ha sido tocada por las manos de la civilización moderna y que es una joya para el experimento de las conductas humanas. Uh-huh. Si llegara la policía, seguro llegaría a decirnos, ¿saben qué? Está pésimo que las mujeres anden así, sin con el pecho descubierto. ¿Y saben
nos
qué?
Nos esposan y vámonos al bote.
Exactamente. O sea, ¿qué sí. les pasa? Esto no es moral y bla, sí. bla. Y acabaría con la joya de ver a una tribu actuando desde sí. sus orígenes muy orgánicos.
Sí.
Bueno, la antropóloga al contrario. La antropóloga llega y nos dice, me doy cuenta que las mujeres no tienen cubiertos los senos. Y me doy cuenta que eso a mí me provoca mucha vergüenza, ¿no? Y a partir de empezarme a dar cuenta, sin juicio, voy logrando de verdad entrar en otro estado mucho más calmo y digno de tomar decisiones mucho más asertivas. En el tema de la comida, ¿cómo hablaría una antropóloga? Me doy cuenta que me está dando una ansiedad espantosa y que lo único que quiero es ir a comer un pan con cajeta, ¿no?
Ok.
No entra el juicio de, y no tienes, y no deberías, y eres una gorda y eres una cerda. De hecho, si entra ese juicio, la antropóloga voltea y dice, y me doy cuenta que ya me estoy diciendo que soy una gorda, que soy una cerda y que debería de parar.
Sí.
En la mera observación.
En esa aceptación de que sí, efectivamente tiene sí. esas ganas de tragarse el pan con cajeta.
Exactamente. Y lo mira, o sea, lo valida y dice, sí, me doy cuenta que efectivamente eso está pasando. Y ahí es cuando entra la intuitiva, que es una joya, y voltea y le dice, ¿qué necesitas? ¿Pero qué necesitas en torno a lo que veo que estás sintiendo? No a lo que deberías de estar sintiendo.
Necesitas ni... un abrazo.
Sí.
¿De verdad?
Si traes, claro, claro.
Claro. Mira, es como si alguien que está entrenado para hacer primeros auxilios, le dicen, oye, tú vas a ir a atender a la persona donde esté y como esté. No solo si está acostadita, solo si está limpiecito, no. A lo mejor está tirado abajo de un pozo, a lo mejor está con el brazo colgando, a lo mejor está en, yo no sé, ¿no? Entonces, este es un poco el papel de la antropóloga en la nutricia. Llega y dice, me doy cuenta que estás, vamos, con el brazo roto, sí, estaría mejor que estuvieras en un hospital con un suero, pero ahorita eso no está pasando, ya viene una ambulancia.
Claro.
¿Qué te puedo dar yo ahorita, ahí donde estás? Y a lo mejor lo único que te puedo dar es darte la mano y decirte, ¿sabes qué? Aquí estoy. ¿Sí? Eso mismo hacen estas dos voces que de verdad necesitamos como empezarles a dar mucha más parte en nuestra vida. Yo sé que a veces es difícil el ritmo que vivimos y queremos respuestas muy rápidas, pero poderme acercar, ¿no? Como a mí en mis crisis y decir, me doy cuenta que ahorita lo único que quieres es meterte algo a la boca. Me doy cuenta. Y cuando ya me doy cuenta puedo decir, híjole, y me doy cuenta lo desesperante que es eso para mí. Y eso ya me va poniendo como las cosas, como, ¿qué hace esta antropóloga? Ponerme en principios de realidad. No llevarme a la fantasía, no llevarme al deber ser, sino ponerme en principios de realidad. Y te digo, la nutricia entra a decirme qué necesitas. Uh-huh. Junto con estas dos viene otra que es muy linda, que es la intuitiva y que es la que está mucho más en contacto con el cuerpo. Me doy cuenta que al comerme esta galleta me... Híjole, me dolió un poco la panza. Me doy cuenta que tengo muchísima hambre y que me estoy castigando porque no me toca todavía comer. Me doy cuenta que cuando como mucho picante, ese día ando mucho más ansiosa y estoy picando más de comer todo el día.
Okay,
o sea,
claro.
Nos van permitiendo ver como un poco
Oye,
más la realidad.
Pero aparte, a ver, ¿por qué como en la noche? ¿Por qué es sola? Ya sabes,
Ajá, exacto.
Cocina,
exactamente.
Ya sabes, casi casi escondidas. ¿Por qué cuando estoy estresada automáticamente pienso en voy por un chocolate?
Sí, uh-huh. sí,
o sea,
sí.
ver, ahora sí que cuáles son tus
disparadores,
tus drivers de consumo,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh, exacto. Pero de esto me puedo ir dando cuenta a través de la antropóloga. De veras que va haciendo un trabajo como tan sutil. Es como, no sé, en las tradiciones muy orientales que de pronto están contemplando una flor, ¿no? Y que alguien podría decir, ¿Y qué le va a pasar a la flor? Ahorita se va a despegar, va a sacar fuegos artificiales, ¿o por qué le estamos viendo? Y dice, no, porque al tú estarla solo contemplando, sin esperar que cambie, quien se va a transformar eres tú. Uh-huh. Y esto es lo que hace como podernos poner en estas otras voces. Que cuando yo dejo de pelear y solo observo, y entonces sí me pregunto qué necesito, de veras empiezan a revelar muchas más pistas, como las que decías ahorita, Marta, de, okay, me doy cuenta que en las noches es cuando siento que no voy a poder sobrevivir si no me trago una bolsa de cereal. Y si me quedo ahí, digo, uf, me doy cuenta que hay momentos en los que siento que no puedo seguir más. ¿Cómo podemos trabajar con estas voces? De verdad, dense un tiempecito para identificar a su voz policía, ¿no? Por lo general, toda la que viene después del debes, tienes... Uh-huh.
La mía no dice ni debes ni tienes.
Entonces,
la mía
¿cómo habla?
Ahí vas otra vez.
Ahí vas a tragarte este macarrón.
Okay. Ahí vas.
Exacto, y ver cómo, si son voces, mi voz policía, si es agresiva, si es chillona, si es todo el día está como cuchillito de palo. Vamos a empezar a mirarla. No se trata de pelearnos con ella porque nos vamos a meter en un juego de nunca acabar, ¿no? Uh-huh. Como niños chiquitos, lo haces, pero ¿por qué lo voy a hacer? Porque yo dije, pero si no lo quiero hacer, de verdad ahí nos podríamos pasar la vida entera peleando con la voz policía. Lo que sí vamos a hacer es mirarla, hacerle un perfil de personaje, uh-huh, y créanle una imagen. Agarren su revistito, si son súper buenos o buenas para dibujar, ¿cómo se imaginan que tendría cara su voz policía? Uh-huh. Si pueden, ridiculícenla. Si a lo mejor es su mamá, pero pues pónganle pelos, ¿no? Hagan que sea algo, diviértanse con sus voces, pues. Porque a la mente les sirve mucho. En cuanto empiezo a decir, ya empezó mi voz policía, poder buscarle y encontrar una imagen que me haga más fácil identificarla. Lo mismo con su voz rebelde. También, miren qué frases les dice. Cada cuánto aparece, si hay algún tema en especial donde digan, es que mi rebeldía vive al 2000%, ¿ok? Y también háganle como este perfil de personaje y empiecen a despertar a esta voz antropóloga, ¿no? Su frase favorita es, ¿de qué me doy cuenta? O sea, ¿me doy cuenta qué? Y la voz nutricia, su frase favorita es, ¿qué necesitas en relación a me doy cuenta? Muy bien. Créanme que estas voces sí nos hacen por lo menos mirar de un lugar diferente y sacarnos del lugar de la locura a ponernos en un lugar de observador muchísimo más sano.
Muy bien. Bueno, te queremos, Adri, te queremos.
Ah, yo también las
Adri
quiero tanto.
Adri Esteva en Twitter, por si alguien ocupa, y Facebook, comiéndome mis emociones, Adri Esteva. Gracias, Adriana.
Gracias a ustedes.
Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan mucho más el resto del día, hoy en W Radio. In my body, and it's a fever in my soul. Happiness flowing all inside me. From my head to my toes, life is sweet, 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 sweet. 'Cause I got you, life sweet. You can't get me down. 'Cause I'm 10,000 feet off the ground. All you haters, see you later. I got no time for you now. Goodbye. Too busy soaking in the good vibes. My heart is bursting at the seams. 'Cause for the first time in a long time, I know what happiness means. Life is sweet, 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 baby, sweet. You pour sugar on me, 'cause I got you. Got no room for no drama. Sitting here up on top of the world. And it's a feeling in my body, and it's a fever in my soul. Happiness flowing all inside me. From my head to my toe, like.
es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Da el grito con un buen descanso.
¡Ajua!
En la compra de modelos Springer, te regalamos boleto de avión. Tu colchón es tu pase de abordar. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido 30 de septiembre. Aplican restricciones. Descansa en
Atlas. Noches Palacio Cinema. Ya empezó la función en Centro. Septiembre 28 a octubre 1. Presentado por Mave. Soy Totalmente Palacio.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En 1969 nació el Canal 8, el cual se encargó de transmitir programación original para toda la familia.
La alegría de Canal 8, cultura en televisión.
En este canal surgieron muchas de las grandes figuras que hoy son parte de la historia de la televisión mexicana, como es el caso de Roberto Gómez Bolaños, que presentaba los programas El Chavo, de ahí el nombre de El Chavo del 8, y El Chapulín Colorado. Raúl Velasco con Domingos Espectaculares. Tiempo después este programa se transmitiría en el Canal 2 con el nombre de Siempre en Domingo. Actores cómicos como Eduardo Manzano y Enrique Cuenca como Los Polivoces. María Elena Velasco con La India María. Y grandes locutores como Jorge Gutiérrez Zamora, quien además de ser el presentador oficial del programa El Chavo y El Chapulín Colorado.
Este es el programa número uno de la televisión humorística. El Chavo.
Tenía su segmento para mandar saludos y mensajes. Característico de este locutor es que siempre estaba acompañado por una calaca de tamaño natural, el cual tenía la característica de tener el dedo pulgar encogido. Esto servía para decirle a los niños que no se chuparan el dedo. Su tema musical característico era...
Fíjate cómo el chavacilón.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You de Santander, ganas más, porque te regresa mucho cashback, baby.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 55 días para el arranque del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Tu belleza es tan especial como tú. Por eso en Sam's Club tenemos productos como Shampoo Herbal Essences Smooth Pétalos de Rosa de 865 mililitros. Llévate 2 por $179. Válido al 3 de octubre en Club, sams.com.mx y en la app. Salud es belleza. Consulta términos y condiciones en sams.com.mx y en Club.
W. El programa de cine de W Radio.
Madonna, desde sus inicios, tomó a David Bowie como una de sus inspiraciones. Y eso se notó plenamente en su fascinación por desacralizar la moda, como en su tema Vogue. Lady Gaga tomó del camaleónico David Bowie su capacidad de sintetizar diferentes géneros musicales y su gusto por la actuación.
Harry Styles y Lorde han jugado con la imagen andrógina de David Bowie y su transmisión de una sensualidad que integra a todos los géneros.
De Película W con Gaby Cam y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
¡Te tengo una excelente noticia! ¡Ya llegó Andrea Home! Una línea con edredones, colchas, sábanas, frazadas, cojines y más. El balance perfecto entre diseño y calidad. Y en la nueva colección de otoño-invierno también hay productos para tus mascotas, como camitas, juguetes, frazadas, bandanas y mucho más. Ve, descarga y comparte el catálogo en andrea.com.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Eufrosina Cruz tenía un destino: casarse a los 12 años, dedicar su vida a atender casa, hijos, alimentar animales de granja y guardar silencio como el resto de las mujeres de Santa María Quiegolán, su pueblo natal enclavado en el estado de Oaxaca.
la vida me dio la oportunidad ahora de escribirlo para que toda la sociedad lo conozca y ser el vehículo para decir que a pesar de lo adverso que puede ser la aventura que se llama vida, uno tiene que arrebatar a esa circunstancia lo que uno cree merecer.
Pero ella no estaba dispuesta a conformarse.
Siendo una niña, dejó su lugar de origen para buscar un futuro distinto. A golpe de voluntad, logró estudiar y hacerse de un espacio en una sociedad marcada por el machismo y la discriminación.
Ella dijo, no, mi origen no puede definir mi destino, yo quiero definir mi destino. Y para eso, pues, tuvo que romper sus propios paradigmas.
Los sueños de la niña de la montaña.
Es el libro que recoge el largo camino que la ha llevado a levantar la voz en los más importantes foros internacionales, a ocupar diputación.